Mientras los pequeños salen para los anuncios, este sábado para los hombres, voy a estar yo ahí predicándoles. Vamos a ver tres razones de temerle a Dios como hombres. Va a estar apuntado, dirigido a los hombres. Así espero que los mire ahí a todos. Bueno, tener compañerismo, estar juntos. 2 horas de su día es más que cualquier otra cosa. Vaya a dormir temprano y lo que tenga que hacer para prepararse. Velos a todos este sábado en Primer Watch. Vamos a Mateo 13, del 1 al 17. Vamos a considerar los primeros 17 versículos. Mientras se encuentran eso, vamos a orar. Voy a orar. Padre, vengo ante usted con la expectativa que la palabra de Dios nos ilumine por el Espíritu Santo, esperando, Señor, que el poder cambie nuestra forma de pensar, nuestros corazones, renueve nuestra alma, más como nuestro Señor Jesús, transformarnos de una a otra, según la imagen de nuestro Señor Jesús. Oramos que hoy sea, mientras aprendemos sobre su reino, que dejemos a un lado mitologías, conceptos, ideas, opiniones, y que veremos solamente a la palabra de Dios, que contiene todo lo que ocupamos para nuestra vida y nuestra santidad. Oramos que tu tiempo en la palabra sea beneficio, de beneficio para su gente, y precisa y glorificar su nombre, dándole honor a las palabras que se nos da a través de Mateo. Oramos estas cosas en Cristo Jesús y para su plácido. Amén. Mateo 13, 1. En ese día, Jesús de la casa se sentó y junto al mar salió. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y una parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30%. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose a los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió y les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron. Y oí lo que oís ustedes, y no lo oyeron. Esta mañana comenzaremos una breve serie en Mateo 13, que lo voy a titular Los Secretos del Reino. Ahora, normalmente no soy muy aficionado a los títulos que contienen la palabra secreto, ya que a veces se da a entender que el predicador tiene información que nadie más tiene. Pero en este caso el predicador es el mismo Señor Jesucristo. Versículo 11, Jesús dice: porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos. Misterios. No es de extrañar, ya que la palabra misterian significa simplemente misterio, secreto. En términos generales, en el Nuevo Testamento, un misterio es algo que no se ha sido revelado en el Antiguo Testamento. Más concretamente, un misterio incluye algo que no se puede ser discernido por la lógica humana o el intelecto humano y que tiene que ser revelado por el mismo Dios de los cielos. Jesús ha comenzado a predicar en parábolas. En el capítulo 13 veremos 7 de ellas. Jesús está utilizando estas parábolas para explicar los misterios del reino de Dios, los secretos de Dios. ¿Por qué utiliza Jesús parábolas? A medida que avancemos esta mañana, profundizaremos más en por qué, pero en esencia, las parábolas del Señor Jesús tenían básicamente dos propósitos. Que el propio Cristo explicó en el versículo 11, es para revelar la verdad espiritual a sus seguidores y ocultar la verdad espiritual a sus críticos, específicamente a los apóstatas israelitas. Así es que se revelan los que creen a Cristo y se les sella y se les guarda el misterio a aquellos que no creen en él. Más los apóstatas israelitas, falsos israelitas, fueron especialmente efectivas. Escuche bien, revelan, ¿quién quiere saber más? En esta primera parábola clásica del capítulo, Jesús cuenta la parábola de los suelos, la tierra, el terreno, 4 tipos de suelos. Es sobre el suelo, personas que representan a las personas que escuchan lo que él llama en el versículo 19, la palabra de Dios. Presenta la tierra junto al camino, la tierra rocosa, la tierra espinosa y la tierra buena. Solo la buena recibe la semilla, la palabra del reino y florece y da fruto espiritual. Ahora, voy a tener que esperar un poco, espérese un poco. En el siguiente pasaje, en el versículo 18, Jesús explicará la parábola en el siguiente pasaje. Así que hoy me concentraré en los misterios, los secretos del reino, tal y como se revelan los versículos del 1 al 17. Y en toda esta miniserie en Mateo 13, vamos a 13, el 1 al 52, revelará más de estos misterios. Pero hoy será una introducción un poco explosiva a los secretos del reino de Dios. Porque hoy quiero presentar un misterio, un solo, que se puede dividir en 9 partes de nuestro texto. Alguna vez puede sorprenderle. Incluso es porque algunos de ustedes, la semilla, razón de que históricamente la iglesia de Jesucristo, dirigida por pastores y eruditos gentiles, se ha apropiado de gran parte de la teología del reino para excluir a Israel, para que sea de naturaleza simbólica y metafórica, como lo veremos en algunas ocasiones. Así es que vamos a ver, pero el contexto del Evangelio de Mateo, vamos a escudriñarlo. Este contexto y el contenido de las enseñanzas de Jesús nos dirán lo contrario. Queremos buscar esta gran verdad de las Escrituras basándonos en métodos hermenéuticos sólidos, no en interpretaciones tradicionales que ahora en mucha mayor parte no se cuestionan. Aquí está el secreto del reino para hoy, que dividiremos en 9 partes. Es el secreto. No puedes entender el reino. Es revelado. Se nos da. Deja terminar esa sentencia. No puedes entender el reino a menos que entiendas. Y le voy a dar 9 características que tienen que entender. 9 razones. 9 características del reino. ¿Qué es la primera? Número 1. Jesús habla por primera vez de los misterios del reino. Por primera vez Jesús está revelando algo. Primera revelación. Ahora, esta es la primera vez que usa esta palabra. Versículo 11. Él respondió, les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Jesús ha dado con toda la parábola del sembrador, y ahora a sus discípulos, a quienes se quieren escuchar desde el barco, le hablan en privado ahora a los discípulos. ¿A qué se refiere en general a los discípulos? Se puede entender de muchas, puede ser un discípulo que está escuchándole a él, un discípulo que puede estar, gente que está interesado en seguirle, o específicamente los dos, pueden ser los 12 que estaban siguiendo a Jesús en el capítulo 10, En este caso, parecía que solo eran 12. Una conversación privada, una reunión privada. Pero aquí está lo que ahora es diferente, lo que representa algo nuevo. Su enseñanza hasta este momento ha sido directa, didáctica y extremadamente detallada. Consideremos el Sermón de la Montaña en los capítulos antes. Nos llevó varios meses recorrer el Mateo 5, 7. Está tan rica. Todo está desglosado, todo está descubierto. Y consideremos el comienzo de su ministerio. Mateo 4, 17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se les ha acercado. Esa es una oferta general para cualquiera que quisiera escuchar, que estuviera presente. De hecho, el reino es un tema importante en el Evangelio de Mateo. Aparece 56 veces en Mateo, 21 veces antes de que Jesús diga que está hablando de los misterios del reino. Algo ha cambiado aquí. Algo está cambiando y pronto revelaremos de qué se trata. Segunda característica. Número dos. Que debes comprender que para entender al reino, la definición del reino nunca ha cambiado. Jesús utiliza aquí la expresión el reino de los cielos. No significa que sea celestial en el sentido de que sea solo invisible o espiritual, sino que el reino que se está originando desde el cielo. De hecho, es común sustituir la palabra cielo como eufemismo de Dios. Así es que el reino de cielos, reino de Dios son intercambiables. ¿Cuál es la definición del reino y cómo podemos decir que nunca ha cambiado? Bueno, en primer lugar, la definición del reino es de naturaleza extremadamente judía, escrita por un público judío. Está escrito para los judíos. Ellos lo entienden así, el reino. Quiero revelar algo aquí. Mateo escribió claramente este evangelio inicialmente para un público judío, israelita. Hay muchas pistas de que lo indican. Es importante tener en cuenta este público original, ya que fueron los destinatarios originales de la revelación sobre el reino de Dios. El reino de Dios, Romanos 3 dice que a través de los judíos llegaron los oráculos de Dios y las escrituras. Pero que aquí están las pistas que en Mateo se escribe principalmente para un público judío. Le voy a dar algunas varias. El vocabulario es judío. Frases como Padre Celestial, 15 veces. Reino de los Cielos, 32 veces. Hay términos arameos sin traducir que los judíos reconocerían como raca y corbanas. Hay una genealogía judía al comienzo de Mateo. Como dijo uno de mis profesores, dice, esta genealogía fue calculada para aburrir a una audiencia gentil, para ponernos a dormir, pero vital para el lector judío. Es un sentido muy real que Mateo funciona como el libro de la historia de Israel. Realmente continúa donde terminó Segunda de Crónica. Es el último libro de la cronología bíblica judía, el libro de la Biblia hebrea de cronología. En Mateo hay mucha información judía que no se explica en el texto, a diferencia del Evangelio de Marcos, que en ocasiones ofrece explicaciones entre paréntesis para el público gentil original. Así es que Marcos se refiere al Antiguo Testamento. Y la enseñanza de Jesús está dirigida a los judíos. Sabía lo que estaba haciendo. Él esperaba que conocieran, obedecieran la ley. Y que conocieran, obedecieran a Dios mismo. Ya sabían, se esperaba de ellos. Tenían un claro entendimiento de esto. ¿Qué tiene que ver con la definición del reino esto? El reino, tal y como se entiende en el Antiguo Testamento por los judíos, tengan en mente, hay que tener en cuenta que mientras Jesús predica, la nación sigue bajo el Antiguo Pacto. No están bajo el Nuevo Pacto todavía los judíos, los israelitas. El reino se entendía como el reinado físico del Mesías Rey sobre el trono del Rey David, en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén y las naciones de la tierra gobernadas por el pueblo elegido de Dios Israel. Una vez más, el reino se entendía como el reinado físico del Mesías Señor Jesús sobre el reino de David, en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén y las naciones de las tierras gobernadas por el pueblo elegido de Dios, Israel. No voy a, voy a probar esto. Es un mensaje inicial. Así es que cuando usted dice a un judío, el reino de Dios, o el reino de Dios, el reino de Israel, de los cielos, ellos entendían que se refiere al reinado físico del Mesías de Israel, sobre el trono de Israel, en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén, y las naciones de la tierra serán gobernadas por el pueblo. Y claro, Jesús, por supuesto, Él es el Rey Mesías. Pero más importante es que debes darte cuenta de que la definición del reino nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. El Evangelio de Mateo es el Evangelio más antiguo, es el primer relato escrito del nacimiento, la vida, ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Él es presentado en Mateo como el Rey eterno legítimo de Israel. Escuchen, si escuché alguna vez que hubo un lugar en el que la definición del reino fue cambiar, tendría que cambiar, sería en Mateo. Pero no cambia, no es así. Si reino, ahora va a significar un reino espiritual. Si significa un reino espiritual invisible, que está en tu corazón, entonces, sin duda, para los judíos a quienes Jesús está predicando, sería necesario aclararles de manera radical y definitiva que es realmente el reino. Pero el Evangelio de Mateo no hace esto, ninguno de los evangelios lo hace. De hecho, considere esto, Juan el Bautista predicó el reino. En Mateo 3:2, arrepentidos porque el reino de los cielos se les ha acercado. Él nunca cambió la definición. Jesús predicó el reino. Mateo 4:17, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se les ha acercado. Nunca cambió la definición. Los 12 predicaron el reino. Mateo 10:5-7, a estos 12 envió a Jesús después de instruirlos diciendo, no, vayan por el camino de los gentiles, no entren en ninguna ciudad de los samaritanos, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y mientras van, prediquen diciendo, el reino de los cielos se les ha acercado. No cambian la definición, no la cambian. Lucas dice que Jesús envía 70 discípulos que han creído en Él y les dice que prediquen esto. El reino de los cielos está acercado a ustedes, el reino de Dios está cerca. Lucas 10:19-11, capítulo 11. El reino nunca es definido, no ha cambiado. Nunca es definido por Juan el Bautista, por Jesús, por los 12 o por los 70. ¿Por qué? Las personas a quienes predicaban ya sabían lo que era, lo que significaba, de qué se trataba. La predicación tenía como objetivo anunciar que el reino estaba siendo ofrecido a Israel en ese mismo momento. A la mano, presente, ahorita. Eso es lo que significa. Puedes tomarlo con tu mano. Está enfrente de ti, no es en un futuro. ¿Y qué es el reino? El reinado físico del Mesías Rey, sobre el trono del Rey David, en la nación de Israel, en la ciudad de Jerusalén, y las naciones de la tierra, siendo guiadas por el pueblo elegido de Dios, Israel, como Rey soberano. Tercera característica que debes comprender para entender el reino. El reino ahora está retrasado. Dije antes que algo cambió, algo se transformó. Se envió una delegación oficial de los líderes de Israel para observar los milagros de Jesús, que, porque es cierto, nunca las negaron. Mateo 12:22-24. Mateo 12:22. No saben ellos. Este es el peor momento de Israel en la historia. Es el momento. Dejan al reino de Dios por el. Entonces fue atraído a él un demoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Están correctos. Todo el mundo ahí. Este es el hijo de David. Este es el rey. ¿Qué hizo Jesús? Hubiera traído el reino. Lo que ellos esperaban. Hubiera derrocado a Roma en ese momento. ¿Pero qué fue lo que pasó? Los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Baal-Zebú, príncipe de los demonios. Sabemos que se trata de una delegación oficial porque el pasaje es paralelo según Marcos 3:22. Dice que los líderes bajaron de Jerusalén. Bajaron de Jerusalén. Que vinieron en elevación mientras iban al norte para ver el ministerio de Jesús. Y da su pronunciación y declaración que ellos rechazaban a Jesús. Ahí lo proclamaron. Jesús ha estado haciendo una oferta genuina a Israel para que se arrepientan como nación y reconozcan como nación que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y que el reino sería inaugurado. Juan el Bautista predicaba el reino de Dios y se los acercó. Jesús predicaba el reino de los cielos y está cerca. Los 12 predicaban el reino de los cielos y se les está acercando. Los 70 predicaban el reino de Dios y está cerca. Pero la postura oficial de Israel Nacional, representada por sus líderes espirituales, es que Jesús era un sirviente de Satanás que hacía milagros por el poder de Satanás. Eso es lo que declaraban ellos en vez de aceptar la oferta. Así es que la oferta del reino ahora está rescindida. Ya no está disponible para estos perdidos. Está retrasada. Y ahora el enfoque del ministerio de Jesús es cada vez menos público y menos público. Cuando es público, a menudo predican parábolas que solo aquellos que lo conocen y creen en él comprenderán. Hasta que llegamos a Mateo 23, donde 7 veces declara cosas. Y su enfoque se centra cada vez más en preparar a los 12 para el reino de Dios, que él tendrá que irse y luego regresar. Cuarta característica que debes comprender para entender el reino. El reino no es ahora. El reino no es ahora. El reino se le ha ofrecido genuinamente a la nación de Israel. Por eso las profecías de la primera venida, la segunda venida de Cristo se fusionaron generalmente en un solo evento en el Antiguo Testamento. Deja espacio para que Israel se arrepienta genuinamente como nación y crea en su Mesías. Pero el reino, recordando que la definición del reino nunca ha cambiado, el reino se ha retrasado, lo que significa que el reino ahora no es ahora. Ahora, pongo esto en la mesa. Deje sacar mis cartas y las mire. Probablemente ha oído de tantas fuentes que el reino es ahora. Que decir que el reino no es ahora casi le suena a herejía. Deje decirle esto. Tenemos himnares. Y casi ninguno de ellos no entienden. Gracias. Que no están inspirados. No son palabras los himnarios. Yo no creo en algunas de las frases de los himnarios, que solamente los tatareo, dice. Pero el reino no es ahora. Los diferentes teólogos del siglo XX, C.H. Todd, defendieron enérgicamente la idea de que Jesús estaba inaugurando el reino de Dios en ese mismo momento. Y suena espiritual, y suena maravilloso, suena metafórico, invisible, suena alto. Pero el hecho es que la predicación de Jesús cambió radicalmente en Mateo 13. En la explicación de Jesús de la parábola de los suelos, vean Mateo 13:19. Mateo 13:19. Quiero apuntar algo aquí, apuntar hacia el mensaje ha cambiado. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Hay una diferencia? Fíjate. Cuando alguien oye la palabra, el mensaje del reino y no la entiende, ya no es el mensaje del reino de los cielos está cerca, ya no es el mensaje ahora. El mensaje sería entonces, ahora la palabra, el mensaje del reino tiene como objetivo producir futuros herederos del reino. Mateo 13:38, página adelante. Los herederos del reino son llamados los hijos del reino. Aquellos que heredarán el reino, como dice Jesús, al final de los tiempos. Ahora está más adelante, según ellos. Los hijos de esta era son llamados por Pablo herederos por medio de Dios, lo que significa que heredan algo Más adelante, en Romanos 8:17, si somos hijos también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así que sufrimos con Él para que también seamos glorificados con Él. Era un evento futuro para ellos cuando Cristo sea glorificado en la tierra, en el reino que iba a traer el Señor Jesús. Y algo pragmático, si viviéramos en el reino, no es bueno, ¿verdad? Quinta característica que debes comprender, el reino no es interno ni invisible. Eso es lo que me han dicho, está dentro de mí. Ahora bien, para estar seguros, hay un aspecto interno en convertirse en ciudadano del reino. Es la morada del Espíritu Santo lo que te sellan como ciudadano del reino. Sus ojos se abren, sus oídos se abren, su corazón se ablanda para entender que Jesús es nuestro Salvador que pagó por los pecados de todos aquellos que creyeran. ¿Sí entiende eso? Porque el Espíritu Santo le ha regenerado a usted, como Juan 3 dice que el Espíritu sopla como el viento y va donde Él quiere y hace lo que Él quiere, a quien Él quiere. Y su corazón ha sido abierto, se ha arrepentido. Usted entiende estas cosas. Qué tremendo pecador es usted. Usted en Cristo. Usted está envuelto en el Espíritu Santo. Sí, algo interno de ser parte del reino. Pero escuche. La Biblia en ningún lugar describe el reino de Dios como algo que entra en las personas. La Biblia dice que la gente entra al reino. Las personas entran en el reino. Mateo 25:34. El rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Juan 3:5. Y Jesús respondió, de cierto te digo que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el reino de Dios. Ahora, el gran texto de que prueba que se utiliza para demostrar que el reino es interno e invisible es Lucas 17:20. Cuando cuestionado por los fariseos, le preguntaron. Jesús les dice, cuando los fariseos le preguntaron, el reino de Dios no vendrá con señales que se puedan observar, ni dirán, mirad, aquí está o está allá, porque aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Nueva traducción. Muchos dicen, se apresuran a enseñar que es entre, en medio de vosotros, también se puede traducir como dentro de vosotros. Oh, entonces está interno. Respetado teólogo del pacto, Gerhardus Voss señala Lucas 17:21 como prueba de que el reino de Dios es una realidad interna. Un problema importante de esta idea de que Jesús está diciendo que el reino de Dios está dentro de ustedes, es que Él está hablando a los fariseos que lo odian. Si está ahí, es mejor pensar que en esto, como si Jesús dijera que el reino de Dios está al alcance de vuestra mano. ¿Por qué? Porque el rey está aquí en ese momento. Si lo puedo poner de esta manera, los fariseos en ese momento tenían una opción. Cuando Jesús dijo, el reino de Dios está entre sus manos, frente a ustedes, pudo haberse caído, arrepentidos, mi Señor y mi Dios y mi Rey, y hubieran entrado al reino. El Rey estaba ahí. Aquí está la llegada del reino. Jesús contó una parábola sobre sí mismo, representado como un noble en Lucas 19. Y aquí está la primera línea. Lucas 19:12. Jesús dijo, un noble se fue a un país lejano para recibir un reino y luego regresar. Un bebé, un niño puede entender eso. No es interno. ¿Sabrá el mundo cuando llegará el reino? Eso es lo que Jesús dijo. Mateo 24:29, permanentemente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y entonces todas las tribus de la tierra harán lamentación. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. ¿Sabe cuánto toma? Según en Daniel, según un mes en el libro de Daniel, para Cristo regresar. Tendrán 30 días para ver la venida del Señor. Revelación 6, la ira del Cordero, dice Apocalipsis 6. Cuando el reino venga, todo el mundo lo va a ver. Y también señalaría que la parábola de los suelos, que dice que el sembrador salió a sembrar y está esparciendo la semilla. Así dicen los ejércitos. Es un lenguaje muy propio de la era de la iglesia. Y diferente del lenguaje del reino, cuando las naciones vendrán a Israel para escuchar la verdad. El lenguaje del reino se encuentra en Isaías 2:2. Y sucederá que en los últimos días del monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes y será exaltado por encima de las colinas, y todas las naciones afluirán a él. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, para que él nos enseñe sus caminos y andemos por sus sendas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y decidirá por muchos pueblos, y convertirán sus espadas en rejas de arados. Ese es el lenguaje del reino. El sembrador que sale a sembrar es el lenguaje de la era de la iglesia. Esa es la característica que debes comprender. La era de la iglesia es el centro del misterio del reino. La era de la iglesia es el centro del misterio del reino. Lo que no se ha revelado es significativo. Los secretos. Jesús no hablará de ningún misterio del reino de los cielos hasta que la nación hubiera tomado una decisión con respecto a él. Los secretos del reino revelado se centran en una era no revelada por Dios hasta este momento presente de ellos. Mateo 13. Se menciona de la era de la iglesia. Es la primera vez que se menciona. Toda era o época intervendrían entre el rechazo de Israel a su rey Jesús y su futura aceptación posterior de su rey. Dios prometió a Abraham que todas las naciones del mundo serían bendecidas a través de él y sus descendientes, pero nunca especifica nada en absoluto como una era de la iglesia. No hay detalles ahí. Séptima característica de Dios comprender para entender el reino. El reino es quitado de los privilegiados. El reino es quitado de los privilegiados. Esta es una advertencia que tienen mucho conocimiento de la Biblia. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Ahora habla en parábolas para ocultar la verdad de aquellos que se negaban a creer en él. Que tienen cierto conocimiento. Los secretos del reino se dan a aquellos que creerán. Se les va a dar más conocimiento, más entender, más certeza. Así que los escribas, fariseos, todos esos líderes, sacerdotes que sabían el Antiguo Testamento, aún lo que tenían se les era quitado. Porque en vez de el conocimiento que los llevaba hacia la verdad, al Mesías, su conocimiento los llevará a la arrogancia, lo que les llevará al juicio. Es muy importante esto. La palabra de reina es para aquellos que creerán. Así es que no gastes el tiempo en aquellos que no creen. Los discípulos creen en Cristo y por lo tanto se les va a dar más al que cree. Jesús lo puso de esta manera en versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe lo que significa? Significa que si crees, vas a entender esto. Si no, no vas a entenderlo. Está cerrado. Si una persona es continuamente arrogante, si es sospechosa acerca de las buenas nuevas del perdón de los pecados, que algún día podría participar en el reino venidero de Cristo, estás endureciendo potencialmente su propio corazón cada vez más y más y más. Y la advertencia de Hebreos 10:26 se cierne como una realidad espiritual. Hebreos 10:26 dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, Ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una terrible expectativa del juicio y la furia de un fuego que consumirá a los adversarios. El reino es tomado. Octava característica. Israel permanecerá esperadamente apagado. Israel permanecerá apagado. Sostenemos que los judíos tienen derecho inherente a la tierra de Israel, independientemente de su estado de salvación. No tiene nada que ver. No solo porque cualquier nación tiene derecho a defender su propio territorio, sino porque esta tierra fue cedida por los descendientes de Abraham. Eso desde luego no significa que estemos totalmente de acuerdo con todas las atrocidades o políticas a todas las medidas del Estado moderno de Israel, que está dirigido por hombres y mujeres que han rechazado a Jesús como Mesías y que siguen estando espiritualmente muertos y entenebrecidos. La mayoría de los judíos de hoy en día entran en la categoría de Israel durante el ministerio de Isaías, por lo que Jesús cita de lo que dijo en Isaías 700 años antes del nacimiento de Cristo como hombre. Versículo 13. Les hablo por parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen y entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y el corazón no entienda, y se conviertan, y yo los sane. Ahora Jesús les recuerda a sus discípulos lo bendecidos que son porque están entendiendo estas cosas. Están comprendiendo quién es el mismo Señor Jesús. Lo toman, lo arrebatan, lo reciben. Están creyendo en Él. Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque pueden entender. No se aferran, no se cierran, no se rebelan. Muchos quisieron entender, ver lo que ustedes ven, lo que ustedes entienden. ¿Qué era su deseo de muchos profetas? Que hubieran dado por recibir esas verdades. El Mesías enfrente de sus propios ojos explicando Dios mismo las cosas. ¿Se imaginan? Finalmente, novena característica que debes de comprender. Antes de decirle rápida comparación. Esto pasó en la provincia de hoy. Vamos a estar en el mismo tópico en la tarde. Y nos vamos a sumergir aún más. Voy a decir algo. No lo voy a decir esta mañana. Hay una señal. Hay un símbolo. Algo que Israel va a hacer. Escuche. Que va a hacer que venga la segunda venida de Cristo. Algo que Israel tiene que hacer. Le voy a decir en la noche. Es un secreto. Algo que ustedes tienen que entender. El mensaje del reino no va a ser esparcido fácilmente. El mensaje del reino será difundido fácilmente. Vamos a hacer una comparación. Cuando Cristo haya regresado y los no creyentes comiencen a hacer en la tierra, de entre los sobrevivientes de la gran aflicción, será esparcida. Zacarías 8:23. Así dice Jehová de los ejércitos: en aquellos días. ¿Cuáles días? 10 hombres de todas las lenguas de las naciones tomarán la ropa de un judío y dirán: vamos con ustedes porque hemos oído que Dios está con ustedes. Deje ponerlo ahora en términos. Esta es la idea intermedia de la iglesia. El reino es ahora porque Cristo está aquí caminando por las calles y como un imán se le están pegando. Por favor, llévenos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes. ¿Eso es lo que pasa ahora? ¿Ha tenido esa experiencia? No. Jesús está explicando. Los sembradores de la palabra del reino. Debemos esparcir la palabra. Esparcir la semilla. Y va a ser mal tierra la que va a recibirla. Parte mala. Solo un tipo de raro de tierra recibirá el mensaje del evangelio. Y el evangelio echará raíces en sus vidas. La difusión del evangelio requerirá trabajo, esfuerzo, sacrificio y muerte. Millones de creyentes en Cristo han perdido la vida por el Evangelio, por la palabra, ejecutados violentamente. Las religiones pseudo-cristianas prosperarán, mientras que la fe bíblica en Cristo avanzará a un ritmo aparentemente indetectable. El Islam sigue siendo una infección religiosa viral que se propaga como una pandemia del mal, engañando a las masas de las gentes. Jesús dijo que tenemos que ir a las personas. Esta es la comisión. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros hasta todos los días, hasta el fin del mundo. Aquí en nuestra pequeña iglesia, en nuestra pequeña ciudad. Tenemos este banquete el viernes. Aquí en nuestra pequeña iglesia. Estamos agradecidos por cosas como, wow, alcanzamos a pagar los biles. Vamos a tener un lugar donde juegan los niños. Pequeñas cositas. Por cubrir todas estas cosas. Es increíble, es emocionante. Está en este ministerio, no sé si sepa, pero entre las iglesias que creen, como creemos nosotros, somos una de las más grandes aquí en Bakersfield. Y a veces hasta en el mundo. ¿Sabía eso? Gente que cree como nosotros. Y mientras, en nuestra pequeña ciudad, mientras, hay mezquitas en la calle Wilson, en la Ming, en la calle Kentucky, en la calle Harris, en Chihuahua, en Arvin. Cuando menos 7 templos importantes en nuestra zona de ellos. Y esa expansión se ha producido en los últimos 10 años. Y se ha creado una escuela de ellos. Y mientras tanto, grandes iglesias muy conocidas de nuestra zona se hacen pasar por representantes de cristianismo bíblico, al tiempo que acogen con alegría el misticismo ocultista de forma organizada. Por ejemplo, la organización jerética de los Globo Influencers, esos influenciadores globales que han encontrado importantes amigos en Bakersfield. En su misticismo, esa herejía, supuestamente una revelación recibida de un hombre, escrito en libritos por ahí, y luego lo lees, llenas las formas y te juntas con grupos y te ganas sus libros y te declaras un cristiano según ellos. ¿Y qué está haciendo la iglesia, nosotros, ustedes? El mensaje del reino se difundirá fácilmente. Y eso quiere decir que usted es muy importante. Usted es muy importante en el reino. Todo el mundo debe remar. Quiero darle algunas formas de lidiar con este hecho de que no va a ser difundir fácilmente el evangelio. La primera, como mencionamos el viernes por la noche, oraciones. Debemos de orar en el ámbito de que está afuera, por oportunidades para el evangelio, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente, eficazmente. Sí, incluso desde nuestra pequeña congregación, debe orar en el ámbito de lo que está dentro. Por fuerza, resistencia para sus pastores, líderes, para ustedes mismos, por fidelidad, para no vivir una vida centrada y exclusivamente concentrada en ustedes mismos. Debe orar en el ámbito de lo que está afuera, arriba. Por la protección divina y la intervención divina, para que Dios providencialmente estos caminos gloriosos, eficaces tengamos para el ministerio. Primera manera de hacerlo, el reino, que no va a ser fácil, es oración. Segunda, va a ser como enfatizado, tener bebés. Sé que es un tópico difícil, tengo muchos bebés aquí, pero el hecho es más un hecho, en nuestro condado, huarcados pequeños que profesan cristianismo, los musulmanes 3 o 4 tienen. Deje pasar una década y va a hacer diferencia. Debe tener pequeños. Y tal vez que no sea importante, pero históricamente, civilizaciones han sido alteradas por simplemente quién tiene más pequeños. No es que estamos tratando de cristianizar la nación, pero sí estamos tratando de traer los más posibles a la cruz de Cristo y levantar, criar rebelditos y hacerlos efectivos para el evangelio, el trabajo del evangelio. Tengan bebés. Tercera manera. Cultivar un sentido de urgencia. Cultivar un sentido de urgencia y conveniencia. Que se traduce en acción, servicio y mejores prioridades. Vamos a jugar golf y hacer cosas y no tiene nada de problemas. Pero si en su corazón no está el evangelio y como urgencia, si estamos aquí solamente para disfrutar esto aquí, ¿cuál es el punto? Cultivar ese sentido de urgencia. Para poder tener acción, servicio, le reto a que mire su esquello, su agenda, y mire, decide cuántas horas usted aplicó de sin ningún otro propósito que... Recreación tiene propósito y es bueno, pero vamos a recrear las cosas, de hacer cómo hacemos las cosas. Así es que como creyentes, si nos aportan algún tipo de sufrimiento, sacrificio por el evangelio, pues recuerde lo que dijo Pablo, no yo, Pablo. Dijo en Romanos 12:4, así como tenemos un cuerpo, tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, somos un solo cuerpo en Cristo. Cada uno somos miembros los unos de los otros. Tenemos dones diferentes, gracia que nos ha sido dada, profecía conforme a la fe, o servicio, servicio al que enseña, o su enseñanza, o el que exhorta en su exhortación, el que da con generosidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia con alegría. Tenga un sentido de urgencia. Escuchen. Y tal vez están en las últimas. Todavía puede orar. Puede estar en sus rodillas y páginas de oraciones. Peticiones ante Dios. Usted es usable en sus oraciones. ¿Sabe qué tan bendecido es usted? Nos han sido revelados los secretos del reino de Dios, el futuro eterno. Ustedes saben esas cosas. Y si no las sabían hace una hora, pues ahora ya las saben. ¿Sabe que Jesús habla por primera vez de los misterios del reino en Mateo 13? ¿Usted sabe comprenderla, entender la definición del reino que ha cambiado? Y que el reino está retrasado, el reino no es ahora. No es interno, invisible. La iglesia es el centro del reino. El reino se le fue quitado a los privilegiados. Israel permanecerá espiritualmente apagado. Y sabe que el mensaje del reino no se difundirá fácilmente. Y ahora, escuche, ahora podemos ver lo imperativo que es orar, como Jesús nos enseñó a orar a todos nosotros, cada uno de nosotros. Padre, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Qué sigue? Venga su reino. Que su reino venga, Señor. Hágase su voluntad en la tierra, así como se está haciendo en el cielo. Es interesante aprender sobre el reino de Dios, aprender sobre Israel. Vamos a aprender mucho esta noche, mientras terminamos el mensaje de nuestra serie. Pero la cosa principal es que estamos aquí con un propósito. En maridos, esposas, padres, madres, pequeños, en casas cristianas. Tiene un propósito. Son proclamadores del evangelio. Son responsables de tener conversaciones evangélicas. Si no tiene un propósito, no es broma, cuando se bautizó, pues debemos de mantenerlo ahí abajo del agua si no tiene propósito. Y ya de una vez se acabe. Tenga propósito en la iglesia, en el evangelio. El mensaje del reino de Dios no es una cosita pequeña. Es muy imperativo que haga las cosas que Dios le ha mandado hacer. Como hombre, como mujer, como pequeños, como trabajadores. Seas un trabajador o empleador. Haga las cosas que tiene que hacer para que pueda enfocarse en el reino de Dios. Y sea un testigo para que, si lo puede de esa manera, si vive una vida que nadie puede definir o entender o cuestionar, ¿por qué está aún aquí? ¿Cuál es el punto de su existencia? El punto de su existencia se nos dio a través de Jesús mismo. Ustedes son la luz, la sal de este mundo. No generan luz, la reflejan, la transmiten. Por eso están aquí. Espero y oro en este año que usted sabe, yo sé, los secretos que se han revelado. Sabemos que la iglesia es el centro de ese misterio. Que este año, que el Señor use esta congregación a usted, mostrar esos misterios a todo el mundo y verlos a ellos, ser ciudadanos del reino, que donde estemos reunidos ante el trono del Padre, regocijando que el reino ya vino. Vamos a orar. Padre, que está en el cielo, santificado sea su nombre, que su reino se manifieste, su voluntad se haga aquí como se está haciendo en el cielo. Oro que estas verdades se nos da tan claramente, tan obvias por el Rey Jesús. Nos motive aquí en este tiempo que estamos viviendo hoy, en que debemos de ser, de hacer a todo el mundo celoso, que tenemos un Mesías, un Salvador, que oramos a un Padre, que estamos llenos del Espíritu Santo. Oro que nuestra representación como Cristo, como cristianos, en esa pequeña congregación, que hagamos cosas grandes, tal vez no grandiosas, que impacten el mundo, pero que hagamos a usted, Padre, gozoso. Oramos por cada persona que profesa a Cristo y que no está particularmente sufriendo o sacrificando nada por el Evangelio o no usando sus regalos espirituales. Oro que hoy sea el día que encienda fuego en su corazón. Vean, sientan la urgencia que se les ha dado como emisarios, ser la luz del mundo, reflejar la luz de Cristo, la luz del Evangelio. Algo que sea tan simple como limpiar o ayudar al ministerio o proclamar el Evangelio a alguien allá en la comunidad. Cualquier cosa que sea, oro, sea el año. Conteste nuestras oraciones. Sea un sí, sí o no, nos use. Ver más ciudadanos en el reino de Dios. Entrar en su carácter cristiano. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.